Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20 y 32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo quiere decir que toda la tierra fue cubierta de océanos en un tiempo. Toda la tierra fue cubierta de agua. ¿Sí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Nosotros en inglés tenemos la palabra sky, y la sky es la atmósfera. Cielos para nosotros es más allá, es el espacio. Pero en español, cielos quiere decir la atmósfera y también todo lo demás, ¿verdad? Es interesante esto de la expansión que hizo Dios. El firmamento, dice unas versiones. Pero está hablando del domo. El domo del cielo, de la atmósfera, ¿verdad? Y recuerden, una vez escuché una prédica sobre esto que me abrió los ojos. Nunca se me ocurrió, hermanos, que nosotros, aún hoy en los videos, vimos globos terráqueos, ¿verdad? Vimos imágenes de la Tierra desde el espacio. Nosotros tenemos este punto de vista. Nosotros entendemos que es un globo. Nosotros entendemos que es azul, que está en el espacio, etc. La gente que recibió este mensaje, ellos no tenían idea, la menor idea de esto. Nunca habían visto que era un globo. Entonces, para ellos era la Tierra, el polvo, el suelo y la atmósfera. Y había aguas arriba porque llovió desde allí. Y cuando uno excavaba en la tierra, había agua abajo. Entonces, para ellos, esto es lo que pensaban. Las aguas de abajo y las aguas de arriba, ¿sí? Nunca se me ocurrió antes. Yo pensaba que tal vez, y algunos dicen, que tal vez, en el principio Dios tenía como una esfera de agua alrededor de la tierra, que protegía la tierra de los rayos cósmicos, etc. Y que hizo que la tierra fuera ideal en su temperatura, su clima, todo tropical. Por eso han encontrado fósiles de vegetación tropical en Antártica. ¿Se imaginan? Ahí estaba caliente en tiempos atrás. La tierra ha cambiado muchas veces, de muchas maneras, y ha sido como una bola de nieve también en el pasado. Hay muchas cosas interesantes en cuanto a la creación. Luego, el resto aquí, hasta 25, habla de los seis días de la creación, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Y luego en 26 dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Noten que dice hagamos, plural, ¿sí? Y nuestra es plural, pero es un solo Dios. Ahora, y luego dice, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y todos los animales, etc. Y los bendijo Dios, verso 28. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias, ¿sí?, que se mueven sobre la tierra. Y dice que Dios le ha dado a ellos toda planta, que eran vegetarianos, al principio. No comían carne, no mataron a animales, solo comían la vegetación. Y verso 1 de capítulo 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No era necesario para Dios reposar, descansar, porque no se cansa. Pero él lo hizo para un ejemplo para nosotros, para enseñarnos que debemos tener 6 periodos y luego un día de reposo, ¿verdad? El sábado, que llegó a ser parte del pacto. Tan importante el sábado, que fue parte de los 10 mandamientos y el pacto que Dios hizo con el ser humano. Y luego verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día, nótenlo, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Ok, y luego verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces formó todos esos animales, dice, y los trajo a Adán para nombrarlos. Y verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, en unas versiones ahí dice por fin, pero en esta versión no dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y luego habla del matrimonio, del los principios de matrimonio. 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Nefesh Haya en hebreo. Nefesh es espíritu y es aliento. Haya, de vida. Los judíos cuando brindan dicen Lahaim a la vida. Lahaim. Haya, Nefesh Haya, ok, el aliento de la vida. Entonces lo formó del polvo de la tierra, pero luego sopló en su nariz aliento de vida, o sea, el espíritu le infundió con vida, con espíritu, algo espiritual ahí. Bueno, oremos. Padre, en estos momentos que tenemos en tu palabra, pues te pido que tomes el control y que nos hables, Padre, que estos momentos en tu palabra sean de edificación para tu pueblo, Señor, y que sean para la glorificación de ti, Señor. Queremos glorificarte. Bendice estos momentos en tu palabra, Señor. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, la semana pasada empezamos y Yo amo el libro de Génesis porque tiene tantas cosas tan importantes, pero tiene misterios también. Es difícil como Apocalipsis, como otros libros. Hay cosas profundas que uno tiene que meditar y estudiar. Pero vimos la semana pasada, y espero que lo tengan grabado, porque cuando hablan con inconversos, ellos siempre dicen que todo fue casualidad, todo fue un accidente, que ahora la ciencia entiende todo y no necesitamos de Dios. La ciencia nos dice todo, pero oigan, siempre diles esto. La naturaleza tuvo un principio, un comienzo, ¿no? La naturaleza tuvo un comienzo. Todo lo que hay. Y esto es algo científico, que ahora aún los científicos están de acuerdo. Todo el mundo sabe que el universo tuvo un principio. Ahora, si la naturaleza empezó en un momento, ¿cuál fue la causa de la naturaleza? Tenía que ser algo sobrenatural. Sobre, porque fuera de lo natural, ¿no? A ellos no les gusta esta palabra sobrenatural. Dicen, no, no, no existe tal cosa. ¿Qué dices tú, pues? ¿De dónde vino todo? Si la naturaleza empezó, lo que causó la naturaleza fue sobrenatural. Es un milagro. ¿Okay? Pero luego dice, muchas veces la gente dice, pues si es así, ¿quién creó a Dios? ¿O quién causó? ¿Qué causó Dios? Oigan, tenemos que enseñarles a pensar precisamente. Diles, mira, acabo de decir que todo comenzó, ¿no? Si todo comenzó, necesariamente hubo algo sobrenatural, ¿no? Fuera de todo. Porque la naturaleza no puede crearse a sí mismo, ¿no? Entonces algo fuera de la naturaleza lo hizo. Y este algo tenía que ser eterno, ¿no? Algo tiene que ser eterno para crear algo que no es eterno. ¿Tiene razón esto? ¿Sentido? Entonces, él no es un efecto que tiene una causa. Él no es algo que tuvo un principio. Él es necesariamente eterno. Tenía que haber algo eterno. De otro modo, lo temporal no podría haber llegado a existir. Lógico, ¿no? Algo tiene que ser eterno. Eso niegan. Dicen, no, 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 es que antes hubo otro universo. Y otro antes, y otro, y otro, y otro. O hay muchos universos. No, mira. La física dice que no. Todo comenzó. Así es que tenía que haber una causa que no fue causado. Es necesario. Entonces, diles, no decimos, no se dice que todo tuvo un comienzo. No, no todo tuvo un comienzo. Decimos que todo lo que tuvo un comienzo tuvo que tener una causa. Es algo diferente, ¿no? Lo que tuvo un principio, un comienzo, tenía que tener una causa. Dios no tuvo un principio. Él es infinito, eterno. Nunca empezó a existir. Ahora, en mis estudios en esta semana, hermanos, he estudiado bastante sobre esta parte y he encontrado muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios allí es la palabra hebrea Elohim. Elohim. Elohim, mira, serafim, querubín, cada palabra hebrea que termina en im o him es plural. Serafim, querubim, es plural. Muchos querubines, muchos serafines, ángeles, ¿no? Entonces la palabra para Dios es Elohim, es plural. Qué interesante. El hecho de que es plural indica, aún desde un principio, que hay pluralidad en Dios. Él es uno, ¿no? Dios es uno. Y siempre el verbo es singular, pero el nombre es plural. Es como decir, nosotros hice tal cosa. No suena bien. Pero en hebreo es plural el nombre de Dios. Y luego dice, Dios hizo. Elohim, plural, hizo. Normalmente se pone, ellos hicieron. ¿Ves? Pero no es así. Entonces, él es plural. Él es, como nosotros sabemos ahora, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Okay? Esto no se supo muy bien hasta el Nuevo Testamento, la venida de Cristo. Pero aún en el primer capítulo, las primeras palabras, vemos esta pluralidad. Pero encontré otras cosas de esta palabra, Elohim. Viene de una palabra de tres letras nada más. Y cada letra tiene su raíz. Y la palabra tiene raíces. Una raíz es la idea de jurar un juramento y comunica la idea de que Dios se compromete, o sea, juramento, Dios se compromete para redimir a la humanidad. También viene de una raíz que significa adoración o adorar, ¿sí? O una persona digna de adoración. La misma palabra, Elohim, viene, tiene esta raíz. Y además, la idea de temer. Y en Génesis 31, 53 dice que Jacob juró por aquel a quien temía, Isaac su padre, juró por aquel a quien temía Isaac. Entonces, la idea de temor, temer a Dios es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Y además la raíz, esta es una cita sacada de un comentario, quiero leerles esta cita. Dice que además la raíz de esta palabra Elohim significa él socorrió, liberó, mantuvo a salvo o defendió. Así que del significado ideal de esta raíz más expresiva, adquirimos la noción más correcta de la naturaleza divina, porque aprendemos que Dios es el único objeto de adoración, que las perfecciones de su naturaleza son tales que deben asombrar a todos los que piadosamente los contemplan y llenar de horror a todo el que se atreva a dar su gloria a otro o quebrantar sus mandamientos, que en consecuencia debe ser adorado con reverencia y temor religioso, y que todo adorador sincero pueda esperar de él ayuda en todas sus debilidades, pruebas, dificultades y tentaciones. Libertad del poder, la culpa, la naturaleza y las consecuencias del pecado, y ser apoyados, defendidos y salvados hasta el final. A mí me gustó esa cita, porque el mismo nombre de Dios en sus raíces comunica todo esto, de adoración, de temor, de valor, de juramento, de compromiso, de provisión, de ayuda. Esto es la naturaleza de Dios quien nos creó. ¿Sí? Es hermoso. Ahora, como ya dije, el nombre de Dios, Elohim, es plural. Él es el nombre de Dios, Él, nombre singular. Elohim, pero no se dice he, él en este caso es hebreo, él, se llama él. Entonces él no quiere decir he, quiere decir Dios, él es Dios. Y Elohim son dioses. Y cuando se habla de los dioses de otros pueblos, se usa la misma palabra, Elohim. Pero en el caso de nuestro Dios, se usa una palabra plural. Aquí en Génesis 1:2. Entonces es una pista, ¿verdad? Que nos hace saber que Dios es plural de alguna manera. Y luego en el mismo verso 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios creó y el Espíritu de Dios se movía. En el Nuevo Testamento, en San Juan 4:24, Jesús dijo que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Pero admítenlo, hermanos, no, nosotros no sabemos qué significa espíritu. Tenemos la idea de fantasmas o algo así, ¿verdad? Pero no sabemos qué es espíritu, qué significa, pero Dios es espíritu. Por lo menos sabemos que quiere decir que no es material, no es de materia, es espíritu y es espiritual. ¿Sí? En 2 de Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu. Y en otro lugar dice la Biblia, hay un solo Señor, un solo Dios. Pero Dios es el Señor, Dios Padre, y el Espíritu es el Señor. Y le llamaron a Jesús siempre, Señor, Señor, esto, Señor, aquello. Señor, hay un solo Señor, pero el Espíritu es el Señor. Cristo es el Señor, el Padre es el Señor. Entonces, tenemos la mención de Dios y la mención del Espíritu. Y en cada acto de creación, dice que Dios dijo, sea la luz. Entonces, tenemos allí la palabra. Y Juan 1:3 dice que el Hijo creó juntamente con el Padre. Y dice, sin Él, sin Cristo, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el Padre creó, el Espíritu creó, Jesús creó. Y dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, plural. ¿Sí? Y hay varias expresiones a través de la Biblia. Expresiones así, de pluralidad, ¿sí? Donde el nombre es plural, pero el verbo es singular. Entonces, estamos viendo algo de la naturaleza de Dios, que es más allá de nuestra comprensión, ¿no? Nosotros no podemos comprender todo lo de Dios, porque Él es infinito. Él es eterno. Pero vemos pistas, ¿no? Vemos algo del misterio de Dios. Me gusta el Salmo 33:6, porque allí dice, y lo he leído en varias versiones, pero dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Allí dice, por la palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra? Pues Jesús. Por la palabra de Jehová, el Verbo, Cristo, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué es el aliento de su boca? La palabra aliento es ruach. Y esta palabra quiere decir aliento, pero también quiere decir espíritu y quiere decir viento. Igual que en griego, donde dice pneuma. El pneuma de Dios, el espíritu de Dios. Quiere decir espíritu, quiere decir viento, quiere decir... por eso decimos, son llantas neumáticas. Tienen aire. Es aire, es un respiro, es un viento y es el espíritu. ¿Sí? En los dos idiomas. Entonces, por su palabra y por su espíritu, Dios creó todas las cosas. Y tenemos que tomar en cuenta siempre que las tres personas fueron involucradas igualmente en la creación. Me gusta también Isaías 48:16, donde dice, hay que leerlo en diferentes versiones, pero dice allí, ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Me ha enviado. ¿A quién? A Jesús. Dios envió a Jesús y Dios envió al Espíritu. ¿Sí? Interesante. Entonces, los tres siempre están en todo lo que hacen. El Salmo 104:30 dice, que Dios envía su Espíritu y todas las cosas son creadas. Él envía su Espíritu. Interesante, ¿no? Dios crea en la Trinidad. Todo lo que Dios hace, hace en Trinidad. Tres personas activas en un solo Dios. Ahora, como ya hemos dicho, de verso 2 en 25 tenemos algunos detalles de la creación. El primer día, segundo día, etcétera. y lo que creó cada día. Quiero llamar su atención a algunos puntos, Número uno, es interesante, hermanos, que Dios creó instantáneamente, ¿verdad? Instantáneamente, pero a la vez creó sobre mucho tiempo, en un proceso. Es interesante, ¿no? Dios creó instantáneamente, y verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo creó todo, ¡pum! ¿Sí? De la nada, como dicen los físicos. Todo apareció y se expandió y todavía está expandiendo. Se va y se va y se va y está expandiendo. ¿Cuántos han visto esto que hacen los japoneses? ¿Cómo se llama? Origami. Es algo que hacen los japoneses, es un arte que ellos doblan papel. Doblan y doblan y doblan y hacen un pájaro, un dinosaurio, un dragón, lo que sea. Y se expande y se ve. Se pueden doblar y hacer pequeñito y luego se puede expandir. Y es un arte. Y vimos un programa una vez en un documental que habló de esto. Y fue al principio yo dije, esto es tonto, yo no me interesa origami, dije. Pero mi esposa me dijo, no, velo, yo ya lo viste, he visto, velo conmigo. Entonces lo vi y eran muy hermosos, hermanos. ¿Saben qué? Por ejemplo, diferentes plantas están dobladas. Los conos de pino, hay muchas plantas que están dobladas así y luego cuando salen de la tierra se expanden. Y sus hojas están dobladas. Y incluso este documental dijo que el cerebro del ser humano, cuando nacemos, el cráneo tiene que pasar por el canal, ¿no? Entonces tiene que estar más pequeño. Y el cerebro está ahí doblado adentro. Y por eso los niños no entienden todo y no pueden hablar. Y se toma tiempo, años, para ellos crecer. Y su cráneo crece y su cerebro expande. Dentro del cráneo. Dios lo hizo en un paquete más pequeño. Incluso con dientes que salen después, que son chiquitos, y luego otros dientes más grandes. ¿Sí? Y entonces, los varios artistas en el documental hicieron cosas de papel y hasta estudiaron cómo doblar cualquier tipo de cosa. Y con computadoras ahora lo hacen. Hacer cualquier diseño doblado y muy pequeño. Y se usó para sondas espaciales, para satélites. Porque estas tienen muchas veces estas como alas, ¿no? Para el sol, que sacan energía del sol. Solar panels, paneles, para captar los rayos del sol y convertirlo en electricidad, ¿no? Pero en un satélite o una sonda espacial tiene que estar muy pequeño, empacado. Entonces, usaron esto de origami para aprender cómo doblar estas alas o estos paneles solares dentro del satélite en un paquete pequeño. Y una vez que sale de la atmósfera, se abren y se extienden y se extienden y se extienden. Y fue muy interesante. Y luego me llamó la atención mucho porque dicen que el universo también es así. El universo también empezó desde un punto y está expandiendo y expandiendo y expandiendo hacia la infinitud. Es muy hermoso cómo Dios lo hizo. Pero hermanos, miren, lo hizo instantáneamente y luego vino y empezó a hacer cosas por etapas. Y voy a enseñar las diferentes interpretaciones de los seis días. No todos los aceptan como seis días de 24 horas. Pero sí hay lugar para dos diferentes interpretaciones. Pero aún si tú crees que son días de 24 horas, de todos modos, fue el principio, y luego empezó el día 1, día 2, día 3, haciendo plantas, haciendo aves, haciendo peces, etc., ¿no? Pero si el universo es de una edad de miles y millones de años, entonces él empezó y luego muchos años después empezó con los mares y la tierra, y luego con la vegetación, los peces y pájaros, los animales terrestres. Entonces, es importante porque, mira, primero para mí es importante porque quiere decir que hay cosas que Dios hace instantáneamente, como la caída de los muros de Jericó. Una de las canciones hoy dijo, yo hubiera pensado que ya cayeran los muros, pero no han caído. ¿Lo vieron en la canción esa? La idea es que leemos de que el pueblo de Israel gritó y se cayeron los muros instantáneamente. Gloria a Dios. Pero la canción habla de que yo pensé que esos muros en mi vida hubieran caído ya, pero no, todavía están. ¿Sí captan la idea? Eso es lo difícil de nuestra fe. Leemos de milagros, leemos de cosas instantáneas, pero esto no siempre ocurre en nuestra vida. Oramos por este esposo que no es salvo, por mi hijo que no es salvo. Oramos y oramos y oramos por años. Y hemos esperado una victoria, un despegue, algo nuevo, algo que necesitamos de Dios. Y hemos orado y leemos en la Biblia que lo hace instantáneamente y que han habido milagros. Y nosotros esperamos tal cosa, pero no llega. Esto me anima a mí a saber que Dios opera de diferentes maneras, instantáneamente y también a través de un proceso, ¿no? Y también esto me anima porque hay gente que dice, Dios lo hizo como un reloj hace millones de años y ya se apartó y no tiene nada que ver con nosotros. Dios no hace nada. Él lo hizo, sí, pero se apartó. Ya no está. Pero esto enseña, no. Lo hizo en un instante, pero siguió. El Espíritu Santo se movía continuamente. Estaba ahí trabajando. Y empezó a obrar en esto. Y luego en esto. Y luego en esto. Sobre el tiempo. Y más tarde veremos cómo el ser humano pecó. Y Dios vino. Y Él intervino con la situación. Dios está involucrado con la tierra y con nosotros. No nos abandona. Él está activamente involucrado. No nos dejó aquí y se apartó, no. Ahora, y saben que les voy a admitir que he llegado a creer que los días no son literales. Puede que me condenen por eso, me critican o no les gusta, pero he llegado a esta conclusión porque tengo muchos libros escritos por un físico cristiano que lo explica de una manera hermosa. Y ahora creo que va más de acuerdo con lo que vemos y que de hecho me ha hecho admirar más a Dios, porque lo hizo sobre un proceso de millones de años, creando, preparándolo todo para nosotros. Es interesante.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.